se posiciona un poco mejor, parece, para estas elecciones. Lo que no tiene ningún empacho en reivindicar a los milicos de la dictadura del 76, ni a la mano dura, ni al gatillo fácil. Apoyado seguramente en millonarias operaciones de prensa que buscan volver a alimentarnos sin la más mínima, alimentar sin la más mínima fisura el consenso de Washington. Se ve mucha propaganda, por otro lado, de los logros de esta gestión. Podemos decir que hay más netbooks, que hay más avenidas pavimentadas, que hay más autos en la calle. Hay más consumo en general, en casi todos los sectores sociales. También tenemos que decir que aumentó como nunca la tasa de ganancias. Pero también tenemos que decir que hay problemas, grandes problemas, que no solamente no se han resuelto, sino que se han agravado. Tres básicos y hasta, diríamos, neurálgicos en lo que hacen al clima social. La salud pública, la educación pública y el transporte público. Tratá de no enfermarte y menos accidentarte. El hospital está en un estado de colapso crónico. Ni hablar de comprar un medicamento. Llamá a su tema Moreno para preguntar dónde se hacen las denuncias a las farmacias que no te quieren hacer el descuento de IOMA o a los médicos que te quieren hacer pagar un arancel diferenciado. ¿Dónde se hace esa denuncia? Porque por todos lados pasa, ¿no? Las escuelas se están vaciando, tantos compañeros de licencia, con RT, con cambios de funciones. Las condiciones de trabajo, el cansancio residual del doble o triple cargo, los conflictos sociales que explotan en las escuelas, la falta de recursos humanos, la falta de capacitación, la falta de espacios de reflexión para poder dar respuesta a una demanda que se vuelve cada vez más complicada e intratable. El desastre a que llegó el servicio de trenes y los sucesivos desastres que intentan dar solución al primer desastre. No puede ser que para llegar a 11 un tren tarde de Moreno 2 horas y media. Que no haya servicios nocturnos. Que los cartelitos de información sobre la frecuencia del servicio que pusieron hace 15 días ya no anden. En fin. También tenemos que hablar que las condiciones de trabajo y de precarización y flexibilización se transformaron ya en una regla. Ya está probado que es así, es una regla que la precarización de la vida en general. Por otro lado, los COM son barridos por los terratenientes y el negocio de la soja con la política y con matones a sueldo. Los que protestan en Córdoba contra Monsanto son reprimidos. Los que protestan contra los negocios de Chevron y el gobierno son reprimidos. Y si esto se le suma a los miles de trabajadores y delegados procesados, parecería que para mantener las cosas en calma se necesita calmar a los trabajadores. Entre tanto, la organización de los docentes, que no se puede recuperar, sindicatos mayoritarios atados a las decisiones de las direcciones con indisimulables acuerdos electorales con el gobierno. Las asambleas ya no existen y las reuniones de delegados son solo con el carácter informativo y para intentar convencernos de que no estamos tan mal. Mientras tanto, los docentes amigos de Cecilia Pando convocan a paros de dudosísimas intenciones, aislados, sin marco de ningún plan de lucha, al no saber decididos por quiénes, que seguramente encontrarán algún eco en algunos compañeros embroncados y nada cuestionadores, o solos con cuestionamientos a las conducciones de sindicatos mayoritarios que miran para otro lado. ¿Cómo no, no? Bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa, con la misma consigna de siempre, organizarnos desde las escuelas reclamando la democracia de base, el protagonismo y la participación de las decisiones. Octubre, por último, nos trae desde hace unos años ya una importante movida política y cultural en el distrito. Estamos a las vísperas de la Feria del Libro de Moreno y del Octubre Callejero, también del festejo por el último día de Libertad de América y, por supuesto, bueno, los actos en recordación del Che Guevara. Bueno, de todo esto va a tratar hoy, compañeros de clase, espero que les guste.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, El programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Bueno, parece que ha llegado la primavera con octubre.
¿Cómo? Por fin, por fin.
Era hora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, acá lo estamos extrañando a Rudy. No sé si se dieron cuenta que no está su voz en la primera parte en la editorial. Así que, bueno, hicimos algo sí, parecido a lo que él hace. intentamos.
Está danzando por la vida.
Danzando por la vida, sí. Bueno, le mandamos un abrazo. No creo que esté escuchando porque anda de gira. Ah, sí, está escuchando todavía. Ah, sí, bueno. Un abrazo, Rudy. Bueno, tenemos a la gente de Octubre Callejero, que se larga octubre, que va a venir hoy a contarnos cómo está la movida esa. También a las compañeras y compañeros que están con la Feria del Libro de Moreno, que ya estuvimos hablando el otro día y que, bueno, ya seguramente hay muchas escuelas que están anotadas para participar de ese evento. Y, bueno, otras cosas más. Tenemos noticias.
Sí, con respecto al día... al 11 de octubre, el último día de libertad, este año se nos complicó un poco, suelen siempre acercarse los compañeros de SICUS de Catona, pero bueno, llegando a esta fecha están, pero llegando a esta fecha están todos como medio ya ocupados, ensayando, los fines de semana también tocando, y bueno, nuestro recordatorio no va a ser más que simbólico, porque materialmente no va a venir nadie esta vuelta.
Bueno, igual en las escuelas, hay un grupo de escuelas importantes que se juntan, que este año se va a juntar la escuela 3, acá en Moreno Centro.
Sí, sí, sí.
Bueno, son unas 10 escuelas que desde el 2006 que nos juntamos, ¿no? Sí, sí. Entre ellas está la mía.
Sí, sí, igual, que no pudimos traer nadie al piso y que siempre solemos...
Ah, no, digamos, eso bueno, pues será para la próxima, y vamos el próximo compañero de clase.
Vamos a intentar ya pasada la fecha, digamos.
El aumento, acá dice la compañera Sonia que cobra jubilación, sí, que, fue bastante poquito el aumento.
Sí, o sea, el aumento es del 9,5.
9,5.
9,5.
¿El 9,5 de qué?
Ese, bueno, aquí el gran dilema. En blanco.
En blanco, 9,5 sí.
Del básico, de lo remunerativo, ahí eso lo vamos a descubrir después.
Acá tengo un mensaje, acá hay un mensaje que dice que alguien, no voy a decir quién, publicó que ya está depositado el sueldo en la caja de ahorro. ¿Sí? Ah, ¿será? ¿Sí?
¿Qué sé yo?
¿No se puede ir una escapada al banco? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver cuánto es el aumento, a ver cuánto es el 9,4%.
Y si internet nos deja podemos entrar al home banking, pero bueno. Más allá de eso, y bueno, y vamos a... También van a venir algunos compañeros del Roja, ¿sí? Algunos estudiantes, a contarnos un poco qué tienen preparado para estas semanas. Sabemos también que, bueno, justamente las escuelas, llegando a fin de año, se empiezan, digamos, a cerrar proyectos, se empiezan a exponer de alguna forma trabajos que se vienen haciendo durante todo el año. La semana pasada en el Roja hubo también... la jornada sobre discapacidad.
Ajá. Me dijeron que la agrupación Bordeaux hace un asado, ¿es verdad, Martín?
Sí, es verdad. Es verdad.
Pero
es
habría que recordarlo, ¿no? ¿Va a alcanzar la carne para todos?
Sí, parece que va a sobrar, pero sí. Sí,
sí. Vamos a estar presentando en esa misma jornada, el domingo, en el Churqui, a las 12, un libro que tiene que ver con, bueno, de recuperar lo que fue el segundo congreso pedagógico que estuvimos trabajando desde el año pasado. Bueno, hay desgrabaciones, intervenciones y conclusiones de las diferentes comisiones en las que se dividió el congreso.
Yo le estoy dando una ojeada al libro, es muy interesante. Sí, sí, muy sí, interesante, sí. Cosas muy interesantes.
Sí, 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 sí.
Bueno,
Y vamos a también, y en el marco del octubre caliente, también inclusive vamos a estar comentando... ya la semana pasada estuvimos comentando la movilización educativa que hubo acá en Moreno, con principalmente el tema de infraestructura, y seguramente la semana que viene estuvimos comentando también la movilización de los trabajadores de ATE al municipio por reclamos municipales, estuvimos comentando y charlando con los compañeros de la universidad de general de acá de Moreno, con respecto a su reclamo del boleto estudiantil, y seguramente la semana que viene van a haber más movilizaciones y van a haber más reclamos, que sobre los cuales también vamos a poder charlar y comentar con algunos compañeros.
Bueno, bueno, programa cargadito pinta, sí. Así que bueno, le vamos para las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego.
Bueno, puedo decir los teléfonos antes de que larguen, porque la gente quiere llamar, mandar mensajes y a veces se olvida el teléfono.
No, digamos los teléfonos.
466-6559 para llamar directamente. Pueden mandar mensajes de text de celular al 11-33-68-0099 o correo compas de clase @fmmoreno.com.ar o al Facebook de... que hay un montón, ¿eh? Tenemos un montón de... de personas, seguidores y amigos y en el Facebook, ¿eh? Cada vez, todo el tiempo estamos agregando. Así que no sé cuántos hay, pero hay como 500.
¿Hay un límite en el Facebook?
No, ni idea. Bueno, vamos con las noticias.
Comenzamos con las noticias internacionales. El día 3 de octubre de este año se cumplieron 45 años... de la masacre de Tlatelolco en México. Se calcula en forma provisoria que hubo más de 200 muertos y más de 1.000 heridos. Por la represión efectuada por órdenes directas del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, gobernado en ese momento por Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente, y ahora en la actualidad por Enrique Peña Nieto, que con una serie de acusaciones por su fraude electoral llegó a la presidencia de México. Esa represión fue organizada por el Batallón Olimpia, que había sido organizado, unos 600 personas más o menos comprendía ese batallón, que había sido organizado por el gobierno de México para los próximos Juegos Olímpicos que finalmente se realizaron. La Policía Federal y el Ejército Mexicano, por supuesto, participaron de esa represión. En la actualidad hubo una movilización que dejó muertos, heridos y detenidos en el recordatorio de esta gran movilización popular, que hay que enmarcarla en la primavera de Praga y en el movimiento de los estudiantes en París.
No, tenemos que hacer mención también y comentar de cómo se está recalentando la escena política en Estados Unidos, ¿sí?
Claro.
Semanas atrás y la intervención de los diferentes gobiernos con respecto al rol de las Naciones Unidas en las situaciones políticas internacionales, explican en gran medida, ¿sí?, el tono y las formas en las que se dieron con la situación política que inclusive está pasando en Estados Unidos, donde republicanos y demócratas están recalentando la escena política en Estados Unidos, y estas promesas preelectorales que intenta llevar adelante Obama, principalmente lo que tiene que ver con la reforma de la salud y del sistema de salud de Estados Unidos, es fuertemente resistido por los republicanos, que de alguna forma se hacen eco de los negocios de las empresas de salud y laboratorios en Estados Unidos, y está generando una situación así media de acefalía, por decirlo de alguna manera, donde se suceden conflictos, huelgas, movilizaciones, y muestran como un escenario en donde si no aflojan los republicanos, Estados Unidos se quedaría, o el gobierno de Estados Unidos se quedaría sin poder de alguna forma gobernar, o por lo menos con los recursos necesarios para gobernar. Inclusive se habla hasta que entraría en default y cosas por el estilo. Pero bueno, los que nos plantea esta situación y los interrogantes que muchos han empezado a sacar como conclusiones es esto: en qué medida, ¿no?, un gobierno puede, más allá de los intereses de las multinacionales, gobernar. Bueno, esto es para el debate, pero tenemos que estar atentos a esta situación política que está en Estados Unidos, porque bueno, uno de los países más importantes del mundo puede llegar, digamos, a influir crisis en él al resto del mundo.
¿Te acordás, Santiago, te acordás, Martín, que nosotros expresamos nuestras dudas en torno del presidente del Uruguay, del Pepe Mujica? Porque hizo unas insólitas, o no, tratándose de él, ¿no? Uh-huh. Por las declaraciones que hizo sobre la pastera UPM ex Bosnia. En realidad, tendríamos que hacer notar que hace muy poco tiempo, muy pocos días, el gobierno argentino le dio mayor energía con la presentación de un famoso tratado que hicieron los dos gobiernos. Esta energía va a ser utilizada, evidentemente, por la ex Bosnia, y evidentemente también coincide con las declaraciones del Pepe Mujica, que acepta el aumento de la productividad de la planta de celulosa. Evidentemente no hay puntada sin hilo en lo que estos insólitos presidentes están haciendo en América Latina.
Es contradictorio lo que dice el Pepe con respecto al consumo, ¿no?
Contradictorio, porque él habla de la ecología y en el mismo momento el gobierno argentino también es contradictorio, porque por un lado dice una cosa y por otro lado hace otra, ¿no? Evidentemente
los dos están diciendo exactamente lo que hacen lo contrario.
Frente a la costa de Sicilia, evidentemente en Lampedusa, lo cual nos hace pensar un poquitito en aquella famosa película con Burt Lancaster, ¿no? Y Claudia Cardinale.
Sí, la tengo muy presente.
Sí, ¿no? El Gato Pardo, justamente, donde se hablaba de ese cambio que hace la aristocracia del sur de Italia.
De ahí el gatopardismo.
Claro, el gatopardismo, efectivamente. Y allí se hundió y arrastró al menos a 333 muertos y desaparecidos, todos inmigrantes de Eritrea y Somalia. Una cara más de la desesperación y del comercio de la trata de personas que está en este momento en Europa.
Vamos con algunas nacionales, Alejandro, que el tiempo es tirano.
Piden retirar símbolos religiosos, especialmente de la Iglesia Católica, del Poder Judicial. Nosotros decimos de algunas escuelas también.
De casi todas.
Hay circulares al respecto.
Tenemos algunas noticias medias atrasadas que nos han quedado, pero que tenemos que decirlas porque nos parecen importantes.
Aunque ya no sean noticias, que
sí,
no sean novedades.
Pero siguen siendo porque en realidad había elecciones, o hay elecciones, en el sindicato de prensa UTBA.
Ajá.
Y hay fuertes denuncias con respecto a fraude electoral, con el manejo de los padrones, de no entregar los padrones a la lista multicolor opositora, ¿sí? La lista
celeste. ¿Estás hablando de etcétera?
Bueno, la lista oficialista se llama Celeste y Blanca.
Ajá.
Tiene muy buenas relaciones con la Celeste del Suteba, seguramente. No, seguramente
como que
no las tiene.
El mismo maestro, ¿no?
Sí. Y bueno, la oposición, la multicolor, ha hecho presentaciones judiciales y la justicia ha dado lugar a las presentaciones judiciales y obliga a la Junta Electoral a que entregue los padrones a la oposición, porque el problema se da ahí que el estatuto habla de que hay que armar padrones generales por orden alfabético y padrones por lugar de trabajo. El problema, y todo aquel que no está trabajando no puede votar.
Ajá.
El problema es que cuando vos empezás a ver las diferencias de los padrones, hay miles de afiliados a UTBA que no son trabajadores de prensa. Bueno, no acató la resolución y la medida judicial en la conducción del sindicato y está relativamente paralizada la elección. Así que la semana que viene vamos a tratar de hablar de un compañero del sindicato, de la Multicolor, para que nos comente y nos informe un poco más de esta situación que está pasando en el gremio de prensa. Todo esto, claro, está en el marco de la nueva ley de medios, ¿no? Y el rol que tiene UTBA en esa ley de medios, que se arroga de alguna forma impulsar, las radios comunitarias y alternativas. Bueno, todo esto vamos a charlar un poco con una compañera de la lista opositora en Utba.
Raúl Massa, ¿y quién es Raúl Massa? Con Z.
Estaba saliendo al aire tu celular, ¿eh?
Sí, sí, pero como tenía la internacional lo dejé.
Bueno, dale.
Raúl Massa. ¿Quién es Raúl Massa?
Y ya lo vi el otro día, uno que anda vestido de verde.
No, porque fue dado de baja de la gendarmería.
Ya no se viste más de verde.
En diciembre del 2012. Y me enteré que es un ex cura. Este señor, está, parece que entongado con Cariglino, que es el intendente de Malvinas Argentinas, porque lanzó un nuevo sindicato, el sindicato sin nombre todavía, en un local cedido por la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Fue el vocero del amotinamiento de los gendarmes, que todos recordamos, por problemas salariales, en diciembre del año 2012.
También nos quedamos la semana pasada con comentar y charlar un poco sobre esto que anduvo bastante en los medios, que tiene que ver con esto de los payamédicos. ¿Sí?
Ajá.
Estuvo este famoso Patch Adams en Argentina. Uh-huh. Salió por algunos medios, estuvo recorriendo y solidarizándose con los trabajadores del Borda.
Ajá.
Y los pacientes del Borda.
Pero no Robin Williams,
en serio. Ese es el en el que se inspiró, digamos.
Sí, que dice que la película es bastante lavada, porque, según dijo Patch Adams,
sí,
no refleja lo que él hizo.
Seguramente.
La versión Hollywood.
Claro, estuvo visitando el Borda, estuvo ahí interactuando un poco, realizando murales con los internos. Estuvo de alguna forma propagandizando la desmanicomialización.
Opa.
Bien. Pero bueno, hay una frase que él dijo que quiero repetirla. Uh-huh. Y que tiene que ver con esto de que no es una enfermedad mental lo que nos afecta. Uh-huh. Es un sistema que nos está dañando y necesitamos cambiarlo. Y reflexionemos si en última instancia, ¿sí?, los problemas mentales no es una estrategia sana de nuestra mente para enfrentar este sistema que se está pudriendo.
Qué interesante. Bueno, les propongo, compañeros, que vayamos a un recreo y después sigamos con las noticias que nos quedan.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños.
Nuestras palabras nos representan.
Nos representan. Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo. En pos del pensamiento. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
El Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela funciona en el predio de una fábrica recuperada desde hace poco más de 10 años. Luego de resistir los intentos de desalojo en los primeros momentos de la toma, la situación pasó a terreno legal por años. Ahora se nos ha dado una fecha límite para comprar el predio o dejar que este sea rematado. Por eso, este sábado 5 del 10, a partir de las 21 horas, venite a la fiesta del remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Yolí 2637. Entre todos decimos no al remate del Galpón.
Organiza Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur.
Seguimos juntando fondos para la antena de la radio.
Peña por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20 horas. Bandas invitadas, baile
y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez,
calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multiplican sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Peña por una torre para FM Moreno.
Reservas al 0237-4666-559.
FM Moreno, radio alternativa, popular y comunitaria.
Siete años. Multiplicando
siete
voces.
Años multiplicando,
multiplicando
voces.
Multiplicando voces.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.
Bueno, seguimos con las noticias rapidito. Vamos.
Bueno, dale, vamos, Alejandro, que ya están llegando todos,
sí,
acá.
Sí, hay conflictos no gremiales en el SubTV. Fueron el día 3 de octubre. Se tiró una señora en las vías del tren y luego un pasajero se descompensó. Hay una campaña, dijo el delegado de Le Carbonara, para culpar a los trabajadores de la falta de inversión y mantenimiento.
Claro, el subte no anda y ya se supone entonces, claro. y la propaganda de los medios hace efecto de que la responsabilidad es de que son los trabajadores que están, exacto, en algún tipo de medida y algo por el estilo. Queremos comentar que se votó también el presupuesto para el 2014 en el Congreso Nacional, una vez más, y se votó nuevamente la emergencia económica. Lo que significa que continúa, digamos, el fraude laboral principalmente en el Estado. Y queremos decir también que se ha incrementado en un 73% el dinero destinado al pago de intereses de la deuda pública, lo cual deja muy atrás, ¿sí?, lo que en la relación del pago de deuda con los gastos que se van a realizar en salud y en educación.
Hablando de eso, Martín, vos sabés que el señor intendente de Moreno, uh-huh, declaró que están en construcción 8 parques industriales en Moreno, sí, por parte privada, y 2 estatales. En realidad, ¿algún compañero los ha visto, los parques industriales?
Y yo, por ejemplo, ya vi por los medios la segunda vez que Cristina inaugura la planta de tractores allá en la ruta 197, enfrente de la escuela donde yo trabajaba. Ajá. Ya es la segunda vez que la inauguró. Una cuando el terreno estaba pelado y ahora cuando el terreno está...
Cuando hay unos ladrillos.
Claro, está construido.
Bueno, faltarán cuántas inauguraciones como para que empiece a funcionar una vez, ¿no?
Acá el intendente Moreno, bueno, dijo que hay 4.000 puestos de trabajo. Habría que ver.
Hay que ir a reclamarle entonces por esos puestos de trabajo. Las organizaciones villeras de la Ciudad de Buenos Aires y en su lucha por la reurbanización y en el marco también de la lucha por vivienda digna están denunciando que el gobierno de Macri manda para este fin de año, ¿sí?, una batería de leyes que van a dejar prácticamente sin posibilidad de que haya algún proyecto de reurbanización en la capital federal, porque estaría prácticamente generando condiciones para regalar el poco espacio verde que queda en la Ciudad de Buenos Aires a los negocios inmobiliarios y a la especulación del suelo urbano. Sabe el gobierno que esto no va a ser fácil y que ya está empezando a amedrentar y a presionar a las organizaciones sociales por ejemplo, mandando a juicio oral para el 30 de octubre a Lionel, uno de los denunciados en el último conflicto que hubo por las tomas de tierra allá en el Parque Indoamericano. Están anonadados los compañeros, plantean que esto es un delirio en las condiciones que el gobierno de Macri piensa rematar, regalar, ¿sí?, y hacer un gran negociado del suelo urbano.
Bueno, en realidad tenemos que decir que en el día de mañana, a partir del mediodía, la agrupación Bordó hace un gran asado y una presentación de un texto muy importante, que es la recopilación de las intervenciones en el segundo Congreso Nacional de Educación que se realizó en el Colegio Moreno Acosta, y que realmente invitamos a los que fueron fiscales de nuestra lista y a todos los demás compañeros docentes.
Y a los que van a hacer la próxima elección.
Exactamente, al Churqui, que es queda en la calle Jolí 2637 de esta localidad.
Hasta acá las noticias, dejamos espacios para este programa que promete.
Es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El vigía descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma. Desarma y sangra.
¿Escuela?
¿Tu escuela?
¿Mi escuela?
¿Mi escuela?
Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos.
9:42 minutos. Seguimos en compañeros de clase. Estamos acá con el estudio, el piso lleno de compañeros. Bueno, digo los teléfonos por si nos queremos...
Por favor, porque seguramente van a llover los
mensajes. 11-33-68-0099 para mandar mensaje al celular, o para llamar al 466-6559. Y si no, tenemos el Face abierto de compas de clase y ¿cómo se llama? ¿Cómo es el mail? El mail, sí. Para mandar mail.
Perdón, compas de clase. @fmmoreno.com.ar.
Bueno, presentamos acá a la compañera.
Sí, estamos acá con compañeros docentes, Tabale, que nos vemos en las plenarias de equipo, y acompañado de tres compañeros estudiantes, ¿sí?, del Rojas. En principio, pasemos a presentarnos. Vamos.
Bueno, me llamo Martín, estudio profesorado de matemática en el Instituto Rojas. Acá estoy con mis compañeros.
Y yo me llamo Luciano, también somos de la misma carrera de matemática. Rubén Senchuk, también de matemática.
¿De qué año son, che?
De primer año.
Yo de primero, pero de cosa, ¿no? También de segundo yo.
Está, algunas de acá y algunas de allá, digamos.
Sí, un poco acá, un poco allá.
¿Y vienes también?
Yo soy Valeria, soy docente de acá de Moreno y también militante del FOL.
Bueno, la idea de invitarnos era porque nos enteramos de que están preparando algunas jornadas relacionadas con la educación popular, ¿no?
Sí, son talleres de educación popular que se llama Formador de Formadores para la Educación Popular.
Y el taller va a estar coordinado por Claudio Corol los días 9, 23, 30 de octubre y 13 de noviembre de 15 a 18 horas. Y los invito a que vayan, que hace una experiencia muy rica para él.
Bueno, ahora después vamos a charlar sobre cómo vamos a ir, cómo vamos a hacer, bueno, al trabajar, si uno tiene los horarios un poco reducidos en ese sentido, pero ¿cómo le salió la inquietud? ¿Cómo surgió esto de llevar adelante talleres que tienen que ver con la educación popular, ¿no?, en un ámbito formal, como sería la educación en un instituto, ¿no?
Básicamente es diferente, ¿no?, lo que se lleva a cabo en la educación popular de lo que se lleva a cabo en la educación sistemática y establecida, ¿no?
¿Y cuál es esta diferencia que los alentó de alguna manera a trabajar sobre el hacer y estos talleres?
El poder crear por nuestros propios medios y por nosotros mismos el saber y construirlo también en los demás y que los demás los construyan.
Ah, bien, 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 bien. ¿Y quiénes podríamos decir que son los organizadores de este taller? Porque acá hay una docente que no es docente del Roja y que es de una organización social, ¿no?
Sí, sí, en realidad estamos coordinando los talleres con la participación de organizaciones sociales. Está Pañuelo en Rebeldía, que es la organización donde está Claudia Corol. Van a haber otras organizaciones, va a estar el FOL también presente, porque un poco la idea es poder discutir la educación popular al interior de los movimientos sociales, también qué está pasando en el Instituto de Formación Docente con respecto a la educación popular, cómo la pensamos, cómo entramos en un proceso de diálogo, ¿no? Intercambio de experiencias.
Y bueno, nada, yo hago este comentario porque la reflexión que me digo un poco esto es que muchas veces pensamos que la educación pasa por la escolarización, ¿no? Y como que uno se forma y se educa en el mundo de la escuela, del instituto en el caso de ustedes, ¿no? Pero en realidad justamente esto de construir un espacio formativo en última instancia, como es un taller, con grupos, organizaciones y actores que no son o que no forman normalmente parte de la rutina de la misma institución, creo que de alguna forma, ¿no?, Santiago, apunta a esto de que el conocimiento, el saber y la educación de los individuos no pasa exclusivamente por la escuela.
Seguro, y también, bueno, esta actitud de movilizarse desde el estudiantado, ¿no?, y la cuestión militante que pueda aportar esta energía y esta motivación a que se tome la cuestión de otra forma, ¿no?, de otra manera, con más empuje y con digamos, una visión ideológica que me parece que es lo que falta, ¿no?, en esta época, donde por ahí nos caemos mucho en cuestiones siempre técnicas administrativas, ¿no?, y que se deja de lado muchas veces esta cuestión ideológica que tiene la escuela, ¿no?
Chicos, ¿por qué esto de formador de formadores?
Ah, es un temita. bueno, formador de formadores es porque nosotros somos quienes vamos a formar y formarnos al mismo tiempo con las personas a quienes vamos a enseñarles. Porque, digamos, el conocimiento es algo colectivo. Eso, en realidad, todos tienen muy en la cabeza de que el profesor sabe, el alumno escucha, y eso hay que cortar con eso. Es un tema que no puede ser así. El conocimiento se tiene que ser construido digamos, críticamente y en conjunto.
Y con mucha acción también, ¿no? Uh-huh. Principalmente.
Y claro que sí, principalmente, porque esto de, es casi, digamos, vamos a decirle, un acuerdo por todos, de que, por lo menos formalmente, de que el docente es también formado por el alumno, y la educación es esta relación entre el docente y el alumno en la que ambos se van formando y van construyendo un conocimiento. Pero esto pasa formalmente, ¿sí? El mismo que dice estas palabras que yo dije se para en un aula y de una actitud y con una actitud de venir a traer el conocimiento y decir qué es lo que tienen que aprender los otros. Por esto lo de la acción. Yo rescato esto que planteas vos de la acción, porque es ahí, en la acción, en la praxis concreta, donde podemos ver qué tanto, ¿no?, esto que tenemos bien sabido y que lo podemos repetir muchas veces, se materializa y realmente el docente siente y realmente el docente puede demostrar que se abrió al conocimiento de los estudiantes y a la inversa también, ¿no?
Bueno, ¿cómo tienen pensado la dinámica de los encuentros? Va a haber, bueno, la presentación de Claudio Cabral, ya dijimos, y después se trabaja en talleres. ¿Cómo lo piensan?
Bueno, lo vamos a hacer en cuatro etapas, cuatro clases, que, a ver, todas tienen que ver una con la otra. Nos van a aportar herramientas para después poder trabajar mejor, para poder brindar otras cosas a los alumnos. Para mí es básicamente eso, no sé si quieren opinar los chicos.
En los cuales uno va a tener que trabajar y manipular diferentes elementos, y en donde va a haber un crecimiento de la persona en el desarrollo de las diferentes actividades que van a proponer.
Sí, yo decía por ahí más concretamente, digamos, ¿no? Va a haber una charla, sí, así como introductoria, y después que se trabaja en talleres, van a abordar un tema, va a haber discusión, digamos, esta cuestión que decíamos, ¿no? De que tanto los profesores como los alumnos son formadores y formados al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo se desarrollaría este taller?
Bueno, es todo diálogo el taller, es todo participación, entre todos tenemos que hacerla. Sería, digamos, hipócrita, por así decirlo, de que hagamos un taller para abrir la crítica y que únicamente hablara Claudia Cabral. Es todo participación, es lo que busca ella, me parece.
Sí, seguramente intentando... A ver, yo me imagino, conociéndola no mucho, igualmente casi nada, Cabral, que debe tener en su cabeza y hasta en papeles por ahí una lógica de funcionamiento y algo, pero que inclusive ni la va a decir, y abierta a reformularla en tiempo real en relación a lo que la reunión, lo que emerge en esa misma reunión, digamos, ¿no? Esto de estar siempre abierto en función de lo que la situación está pasando y dinamizar lo que va saliendo en ese momento, ¿no?
Claro, porque la propuesta es, si pensamos que todos somos protagonistas de ese encuentro, entonces tenemos que pensar que hay algún tipo de trabajo que está pensado, pero que también le tiene que dejar cierto margen para que nosotros podamos formar parte de ese proceso. Entonces, en general, se hacen algunas dinámicas de trabajo, después se hace como una puesta en común en una instancia más plenaria. Pero en realidad hay esa propuesta de discutir en el primer encuentro qué pensamos que es la educación popular desde los movimientos sociales, un poco porque también a veces sucede que se circunscribe la práctica al trabajo dentro de la institución, que muchas veces produce cierto aislamiento. Entonces, ¿cómo pensamos también la educación popular en términos como más general? O sea, como un proceso más general, ¿no? Que nos lleva a juntarnos con otros y a convertirnos en un sujeto activo que toma decisiones y pone en marcha un plan de lucha.
Y, a ver, el fin fundamental, digamos, o sea, el impacto que quiere tener esto... ¿Dónde lo desarrollarían, digamos? ¿Dónde se irían con estas herramientas a trabajar? Ustedes están, bueno, son estudiantes de profesorado, van a trabajar a escuelas públicas, ¿sí? Y donde la cuestión sería esto, de ver la forma en que la educación popular sea parte, ¿no?, fundamental de la educación pública.
En talleres barriales o en organizaciones barriales sería donde se aplicaría el conocimiento o lo que se aprende en estos talleres.
Claro, él estaba, de alguna forma, Santiago estaba diciendo, bueno, el desafío, ¿no?, de que esta experiencia acumulada en estas organizaciones, en estas cátedras, porque de alguna forma Claudia es también docente universitaria, o fue, no sé ahora concretamente, sigue siendo bien, el desafío de que esto, estas experiencias, estas ricas experiencias, puedan de alguna forma ser llevadas a la educación pública, porque en última instancia, los miles y los miles y los miles de hijos de nuestro pueblo van a la educación pública, ¿sí? Los millones de... eso es el debate nuestro, ¿no? Esto es lo que nosotros discutimos y lo que charlamos y vemos cómo hacer de que esto corte también, digamos, tangencialmente la educación pública, porque en la Argentina principalmente, o en comparación a otros países, la educación estatal es masiva. Es masiva y no podemos no dejar pasar esta posibilidad, porque millones, millones de hijos, de nuestros hijos, se educan y se forman en estas escuelas, ¿no?
Sí, también lo digo en el sentido que ustedes se están preparando para ser profesores y que van a estar acreditados como para trabajar en la educación pública, ¿sí? Bueno, estas herramientas, ¿cómo les van a servir para trabajar ahí también, ¿no? Y dinamizar también la cuestión dentro de lo que son las escuelas.
Bueno, como decía mi compañero, que o sea, en talleres y no sé si va a ser, pero está bueno lo que sé, que es difícil, tanto en una educación pública, tanto porque vos entras a una educación y ya tenés como un lineamiento, y está bueno romper con eso, con estas herramientas, lograr construir con el alumno eso, con el estudiante. Lograr esa relación donde tanto el estudiante como el docente vayan aprendiendo juntos. Entonces está bueno lograr eso en la escuela pública o en cualquier escuela que sea. Lograr eso, romper con ese alineamiento.
Claro, de hecho, digamos, ciertamente la escuela no facilita esto, hay una forma de organización jerárquica que no ayuda, pero también están, ¿no?, estas brechas, estos espacios en donde, por ejemplo, ustedes en este momento están organizando estos talleres. ¿Cómo salió esta idea, digamos, del centro de estudiantes, de, no sé, el grupo de amigos? ¿Cómo es que parte esto?
Aunque parece raro, no somos, sí, del centro de estudiantes, somos estudiantes de matemática y tenemos prácticas. Y en, ajá, prácticas tocamos temas de educación popular, nos, ajá, fue interesando la idea y lo que plantea la educación popular, y desde ahí se vio eso por el docente y se arma el taller.
Ah, está. O sea que es con la cátedra, digamos, de prácticas docentes, desde ahí que se empezaron a organizar. Nada, yo saludo este tipo de actividades, me parece que son muy necesarias en nuestra formación, y apuesto, bueno, a que esto se siga reproduciendo, y bueno, repitan los días, sí, los horarios. Dale.
Sí.
A ver. Se van a enojar los de tercer cordón que están esperando para entrar.
No, está, tenemos tiempo. ¿Cómo ven lo que los demás estudiantes, ustedes están promocionando seguro de todo esto, qué acogida tienen los demás estudiantes este proyecto que traen ustedes?
Bueno, no solamente somos los de matemática, tenemos algunos de otras carreras que también, o sea, ahora no pudieron venir, ajá, pero sí tenemos de la carrera de lengua, de la carrera de historia, y en general cuando proponemos cuando decimos, bueno, los volantes y llevamos a cada aula, los chicos están interesados. A lo mejor no tienen esa, digamos, de arrancar y hacerlo por ellos mismos, pero todos están interesados, mucha gente que va a venir y yo creo que es un tema que nos interesa a todos y nos tiene que interesar a todos, porque es para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hermanos, es para todos. Es algo muy importante la educación popular.
Y tomando lo que decías, que muchos chicos van al colegio, voy a reflexionar sobre que todos pasan por los docentes, políticos, abogados, doctores, todos pasan por docentes. Entonces, desde nuestra formación podemos utilizar una palanca de transformación, una de las tantas palancas de transformación.
Bien, bueno, ¿cuándo es? ¿A qué hora?
Repita cuándo va a ser.
Bueno, va a ser el día 9, 23 y 30 de octubre, y el 13 de noviembre de 15 a 18 horas.
Cuatro encuentros, entonces.
Cuatro encuentros.
Bueno, el primero es el 9. Vamos a por ahí fijar esa. El primero es el 9, de 15 a 18.
No, de 13.
Ah, de 13.
De 13 a 16.
De 13 a 16, más temprano. Bueno, en el Instituto Rojas. Sí. Es el mismo Instituto Rojas.
Bueno, estaba en otro lugar.
No, dice acá en el volante que es el Instituto Rojas.
Bueno, porque lo reparten ahí adentro del instituto, claro.
Sí, un volante interno.
Agradecemos muchísimo. Sepan que pueden venir si quieren al final de cada uno de los talleres.
Por ahí podemos comprometer a que vengan y cuenten la experiencia después del taller.
Sí, por supuesto. Y bueno, un esfuerzo en ver cómo podemos ir, digamos, y desde ya también, que han inclusive invitado el domingo, vamos a presentar un libro que tiene que ver con un congreso pedagógico que hicimos a fin de año, así que, nada, todos seguimos trabajando y tirando para adelante.
Bueno, un mensaje dice que es importante trabajar con la formación de docentes. Felicitaciones a los cumpas, gracias Adela.
Bueno, vamos a un descansito y... Igual yo quiero comprometerla a Vale que se quede después porque no... Una de las noticias que no pude dar al aire, que tiene que ver con esto de que unos 20.000 trabajadores de cooperativas, ajá, habían sido pasados a planta permanente en Santa Cruz. Ajá. ¿Sí? Así que, y bueno, yo quería que de eso y de acá de Moreno también.
Vamos a hacer un recreo.
Dale.
Gracias, compañeros.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda,
Tulia. No da que usen el resumen para esas cosas.
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Sácala cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5. Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah!
Arco, foro argentino de radios comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
Bueno, son las 10.03 minutos y pueden ir a cobrar que está depositado el sueldo. Pero después que termine el programa, después de las 11 pueden ir a cobrar. Que se queden escuchando, digo, qué sé yo, ¿no?
Igual, de acá hasta que tenga que gastar las primeras chirolas en el día puede ir bastante más tarde.
Sí, cobrar, sí. ¿No? Bueno, 9% del aumento.
¿Vos sacaste la cuenta?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué sé?
Bueno, ¿de qué? Así que de lo que vos cobrabas el... de lo que yo cobraba el mes pasado, ¿sí? 9% es lo que cobro ahora.
Ajá, o sea que yo cobro 3.995.
Sí.
Voy a tener 3.300 pesos.
Bueno, está bien. Que tenés un... Uf. No sé qué, pensá bien cómo vas a invertirlo, digamos. Bueno. Tenemos algo pendiente de la otra antes de empezar,
sí,
con lo
yo
que
me
viene
quedé
ahora.
Ahí, yo me quedé ahí, le hicimos quedar a Vale porque ella forma parte del FOL y el FOL junto con otras organizaciones forma la GTCAP, que sería una especie así de organización gremial que intenta agrupar a cooperativistas, trabajadores de emprendimientos autogestivos, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, nada, me quedó esto a mí dando vuelta de este pase a planta de 20.000 trabajadores en Santa Cruz. Que lo que uno que escucha eso dice, bueno, los Argentina trabaja, ¿sí? Hay gente que dicen, eso es plata para los vagos, eso es plata para que...
Para no trabajar.
Para no trabajar y que los voten. Y entonces uno escucha eso por los medios, que sale por todos lados, y dice, el Argentina trabaja tenía un plan que tiene que ver con... digamos, reinstalar en el mercado laboral a un montón de gente, bla, 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 para diferenciar de los 90. Ustedes tienen compañeros que están incluidos en la Argentina Trabaja, ¿no?
Sí, tenemos cumbas que están incluidos en la Argentina Trabaja, que forman una cuadrilla, que están trabajando en el barrio Bon Giovanni, en la salita de salud, que ha surgido el barrio de una toma después de un proceso de mucha lucha, donde se ha podido hacer la expropiación de las tierras. Y bueno, entre todos los vecinos, en forma asamblearia, junto a la cuadrilla de la Argentina Trabaja, han decidido que parte de una construcción que había en la toma se destinara a que sea un centro de salud comunitaria. Y la cuadrilla está trabajando hace mucho tiempo, ya hace más de un año, en forma autogestiva, porque el municipio no le entrega ni la ropa de trabajo ni les otorga el módulo de obras que generaría que las compañeras pudieran tratar tener un trabajo efectivo sobre el lugar donde ya de hecho están trabajando.
O sea, cobran en Argentina Trabaja, están organizados para trabajar, pero como no tienen este módulo de obra, no tienen herramientas, ropa de trabajo,
claro,
y materiales para... ¿Y cómo trabajan?
Y lo están gestionando ellas a pulmón, con muchísimo esfuerzo, porque bueno... Son compañeras que vienen justamente, están dentro de las cooperativas porque vienen del proceso de desocupación y no tienen trabajo, entonces
sí,
las
sí.
condiciones de las que están haciéndolo son muy precarias. A eso se suma la situación a nivel municipal, que ni el IDUAR ni Desarrollo Social ha dado ninguna respuesta después de muchos petitorios.
Y, o sea, entonces, si vos tenés por un lado esto de que las cooperativas no están recibiendo dinero ni siquiera para ropa, esto que en el proyecto era módulo de obra, y por el otro lado se anuncia de que estos trabajadores están siendo incorporados como planta permanente al Estado, hay un abismo terrible ahí, y yo entiendo que eso es prácticamente una provocación, decir de que salir a anunciar de que están pasando a plata, pero sin embargo no le están dando ni ropa para que trabajen a muchos.
No, las compañías están trabajando, están sosteniendo el trabajo de todas maneras, como esto para romper un poco la idea acerca de que la Argentina trabaja, las cuadrillas no se autogestionan y no trabajan, pues la lucha por nosotros también es para organizarnos y por eso vamos a salir a un plan de lucha en lo inmediato.
Acá en Moreno.
Acá en Moreno, sí, a nivel municipal. vamos a estar en la calle luchando para justamente para que nos otorguen el módulo de obras, la ropa, las herramientas de trabajo y que nos asignen el espacio donde estamos trabajando ya, de hecho, hace más de un año.
Bueno, bueno, nada, cuando tengamos novedades, entonces por ahí nos acerquemos y acompañemos esta lucha, ¿sí? Y esperemos que sea para mejor. Sí. O sea, nada, esto, queríamos un poco ver estas tensiones que hay entre anuncios y situaciones de realidad que muchas veces se viven y que muchas veces esto puede ser, inclusive por los que no son beneficiados, como una actitud provocativa. O sea, claramente vos estás diciendo que ahora en lo inmediato salen con un plan de lucha.
Sí, por otro lado, la toma de Bon Giovanni tampoco se están cumpliendo con el armado de las calles, ni con la iluminación, ni con los servicios. No tienen ninguno de los servicios que dijeron que iban a tener en el barrio. Así que eso también va a formar parte del plan de lucha y los vecinos de la toma de Bon Giovanni también van a acompañar.
Bueno, te agradecemos, Vale y Alfol, que se hayan acercado una vez más. Seguimos entonces ahora con nuestra rutina normal. Incorporamos acá la belleza femenina.
Bueno, íbamos un temita y después la presentamos. Hacemos la presentación bien.
Él es el que organizó todo.
Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos.
Bueno, en principio la otra voz de compañero de clase que la estamos reincorporando en este preciso momento directamente del observador, que...
El observatorio.
El observatorio. Para mí el observatorio me suena a un lente que mira las estrellas.
Bueno, nosotros miramos la política, la cultura.
Bueno, y bueno, un gusto volver a recuperar esta voz de compañeros de clase, la compañera Andrea Herrera. ¿Cómo estás, Andrea?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Yo dije que cuando viniera el calor, yo volvía.
Muy bien, y cumplió.
No
y
me
cumplió.
Creían, ¿eh?
Vino la primavera y con ella y Andrea Herrera. Bueno, y Andrea va a presentar a las invitadas que tenemos hoy.
Bueno, hoy están Lara y Ana, ¿cierto? Bueno, Lara la conocemos de hace mucho tiempo, participa en Tercer Cordón.
Que vieja es la conocida.
Bueno, no, también Ana. es la agrupación de teatro que participa en el Churqui. Y Ana viene de Chile, directamente desde allá, de la agrupación El Trineo, que son compañías de teatro ambas. Buenos días.
Exacto, buenos días.
Van a tener que compartir micrófono.
¿Se acuerda ya cuando vino el año pasado, doña Ana? Sí, que había que acercarse al micrófono, seguimos igual.
Bueno, perdón. Bueno, ¿por qué están acá? Porque la semana que viene comienza el 5 de octubre callejero. O sea, hace 5 años que en Moreno se está presentando esta forma de expresión muy interesante y que acá tenemos una cartilla que este año se han expandido tremendamente, sí, por los barrios y en el tiempo, ¿cierto?
Sí, impresionante, la verdad. Vienen alrededor de 18 grupos y este año dura 10 días, es decir, que redoblamos la apuesta. El año pasado duró 5 sí. días. Y aparte, el eje en realidad de este año es como el tema de la educación, por eso también, y medio fue de manera casual y con los compañeros como con los que venimos trabajando habitualmente, pero vamos a bachilleratos de educación popular, al Instituto Rilos, al Rojas, así que bueno, es el eje de discusión este año.
A la Universidad de Moreno también.
Sí, a la Universidad de Moreno.
Bueno,
y a escuelas,
a varias escuelas. Y también se van a estar presentando en los barrios, como por ejemplo en mi barrio, ¿no?
O sea, sí.
Pasando.
¿Y cuál es tu barrio?
Se llama así, el barrio del hombre que le puso mi barrio.
Bon Giovanni.
En Bon Giovanni.
El mismo chiste tonto.
Sí. En Bon Giovanni y, bueno, en el espacio del predio del Hospital Viejo, ¿no?
Sí, esos son... y también en el FOL, en La Voz del Bosque, vamos al marco sí. del bachillerato.
Ajá, sí, al bachillerato del
la
Galpón también.
Y al Galpón. Sí. Sí.
Y en ese lugar perfecto. Tan lindo, ese espacio tan lindo que está en el hospital.
Sí, el sí, predio ahí, del hospital, predio. Bueno, esos son como los espacios más centrales, por ahí lo que es Plaza Mariano Moreno, uh-huh. el predio del Hospital Viejo. Y bueno, el desfile inaugural que igual va de un lado a otro, digamos, de la Plaza de la Iglesia hasta la Plaza San Martín y volvemos.
Claro.
Como caos todos de los tránsito, años. Caos sí, de sí. tránsito.
No, igual ya está el corte programado de tránsito, siempre por suerte logramos que nos corten el tránsito.
Igual
y nos aguanten.
Vamos a cortar el tránsito y no nos importa nada porque vengo de cruzar la ruta y odio la peregrinación a Luján. Así que vamos a cortar con octubre callejero. Bueno, vienen agrupaciones de otros países. Acá tenemos la compañera de Chile. Contanos, Ana, un poquito qué es lo que van a presentar ustedes.
Bueno, yo vengo a mi tercer octubre callejero uh-huh. este año, así que vengo más por la parte de producción,
sí.
pero acompaño a dos compañías chilenas, que una es el Catalejo,
uh-huh.
que cuenta la historia de Luisa Toledo, que es una de las madres de 3 víctimas de la dictadura en Chile.
Uh-huh.
Así que esa obra está muy buena, ojalá se pueda acercar la gente, ahí tienen bien dónde va a ser, que no lo recuerdo bien. Y vengo con una compañía que se llama Sacroficio, en donde vamos a hacer una danza buto, es una danza con origen japonés, en donde el tema tiene que ver también con las madres de los detenidos desaparecidos que andan buscando eternamente a sus hijos. Eso más o menos es lo que vengo a hacer yo, pero lo principal es la producción. Ajá. Ahí me voy a hacer cargo de algún grupito del octubre callejero, de alguna necesidad,
ajá.
para ojalá poder ayudar a mis compañeros a que este octubre 2013 sea mucho mejor que los otros 4 que ya pasaron.
Bueno, ¿y cómo está esto de la logística?
Y la producción.
Y ahí viene, caminando, por suerte, digamos, este año se conformó como un grupo de producción bastante grande. Sí, igualmente hay que tener en cuenta que este año es mucha más la cantidad de gente uh-huh. y mucha más la cantidad de gente que se queda los 10 días.
Claro.
Con lo cual... tienen que comer, tienen que dormir, así
ajá.
que
ajá.
¿qué va a hacer? Lamentablemente uno tiene esas necesidades.
Mira vos.
Sí estamos por ahí juntando, o sea, donaciones. Ya hicimos algunas actividades como para recaudar fondos, pero obviamente eso no es suficiente. Sabemos que el encuentro se hace de manera autogestiva e independiente, con lo cual los recursos son los que podemos generar nosotros nada más. Y entonces estamos llamando a la solidaridad de la gente, sí, del público en general. Lo que nos hace falta por ahora son algunos colchones, porque todos se van a alojar en el espacio del medio del Churqui. Y algunas donaciones de comida que estamos juntando. Por suerte el transformador de Aedo nos dio una mano grande, ya no es una donación importante. Hay gente que también está juntando, pero bueno.
¿Algo en particular? O
no, lo que comida sea. Lo que sea, lo que tengan, está todo bien. Pero sobre todo lo de los colchones, que es lo que más nos preocupa, porque colchones. Bueno, van a ser alrededor de 50 personas fijas por día.
¿Colchones y frazadas?
Sí, no, los grupos ya les dijimos que se traigan bolsa de dormir, que se traigan platos y cubiertos, porque sabemos que tanta cantidad de gente no estamos acostumbrados. Entonces, bueno, esas cuestiones básicas sí, pero sobre todo colchones.
Sí. Y bueno, se tienen que levantar temprano los que se quedan dormidos en el Churqui, porque tenemos que hacer reunión. La reunión empieza tipo 6:15 de la mañana.
Claro. Empezamos a reunir. Ya sabemos, ahí toque así la Diana y.
Claro, tiene que levantarse, juntar el colchón. ¿Eh?
Esa parte no me la habían contado. No, igual Churqui es mentira. 6:15 no hay nadie. Bueno, la producción viene desde hace mucho tiempo. Esto, octubre, pero en realidad empezaron a trabajar en enero o en noviembre
del año
pasado. Sí, en
general es como
pasado.
Que terminamos un octubre y ya estábamos pensando en el otro, digamos. Desde el marco de Tercer Coronel es como nuestro hijito, claro, digamos, el octubre. Entonces va creciendo, por ahí hay gente del equipo de producción que estaba antes, que ahora no está, hay gente que se mantiene en el tiempo, digamos. El caso de Anita, que ya tenemos una colaboración internacional, digamos, porque muy concretamente bueno. Vine a trabajar, aparte de hacer función, digamos. Entonces, bueno, está buena esta cofradía que se genera. Pero sí, como que terminamos uno y ya empezamos a planear el otro.
Muy bueno. Y se nota, por ejemplo, ustedes tienen, ¿cómo le llaman esto? ¿Cartilla de presentación?
Sí, la programación.
La programación. Sí. Bueno, y tienen algunos auspiciantes, algunos ya los tenían años anteriores y fueron sumando otros.
Sí.
Esto es muy importante porque, como decían recién, no tienen ningún aporte estatal y lo hacen todo a pulmón. Entonces, es importante también que los vecinos comerciantes de la zona hagan su aporte económico justamente para que esto se pueda mantener, ¿no?
Es que tal cual, digamos, este año se puso como el pie fuerte en la programación porque sabíamos que los costos aumentaron un montón y la idea es que llegue la difusión a todos lados. Entonces teníamos que hacer una cantidad importante, pero a la vez sale bastante caro hacerlo en una buena calidad.
Sí.
Con lo cual, más o menos, con el aporte de los comerciantes, alrededor un poquito más de la mitad del costo de la gráfica la cubrimos, así que es buenísimo.
Bueno.
Y alguna publicidad de colchones tenía que conseguir. Así
claro, eso parece
le presten los colchones, claro.
Sí. Después se lo devuelven.
Claro.
¿Sí? Sí. No le sacan la funda,
no. De arriba. Solamente con bolsa de dormir arriba.
Claro, claro. Bueno, entonces recordemos que el jueves 10 de octubre a las 17 horas los esperamos a todos en la Plaza Mariano Moreno, que será el desfile de apertura. ¿Sí? Que vamos a ir desde la Plaza Mariano Moreno hasta la Plaza San Martín, ida y vuelta.
Ida y vuelta, y después ahí hay dos funciones. Ajá. La función de Otto Il Pasotto, el italiano que abre el festival, y después actúa Tercer
¿Italiano?
Cordón. Sí, un italiano que es un personaje. Mira. Lo hemos conocido.
El italiano viene solo, es una.
Sí, es. Hay dos italianos que. Dos
una monocompañía.
Unipersonales, digamos. Que trabajan un montón en la calle y son muy...
Los que trabajan en la calle no comen mucho tampoco, ¿no? Eso está bueno.
No, mira que esto comen bastante, te voy a decir, pero bueno.
Bueno, pero fideos, los italianos que comen.
Los fideos acá se puede comprar un paquete de fideos.
Barato los fideos. Bueno, y de Chile viene el catalejo, ¿no? Son compañeros tuyos. Y vos.
Catalejo tiene que ver con el observatorio también, ¿no? Como
es,
¿no? Sí.
O sea, más primitivo.
Vienen varios grupos de Chile. Viene el catalejo, sacrificio, el niño imaginario.
Sí. A la mala. Sí.
La concepción.
Sí. Acción y arte. Sí. Ah, muy bien. Después viene uno de Venezuela, ¿no? Encontré uno solo. Tabla mágica de Venezuela.
¿Ese que andaba con el fuego la otra vez? ¿Viene? No.
¿El que quemó? Arnoldo no viene este año.
Peligro ese muchacho.
Sí, cuando, de la vez pasada, cuando fuimos a Venezuela nosotros, con la coproducción que tenemos justamente con el grupo El Trineo, ahí conocimos a un grupo de gente y, bueno, uno de ellos estaba interesado en venir y tiene una compañía que hace un espectáculo infantil y vienen, finalmente.
Tres payasos fracasados.
Sí, ahí lo tenemos a Cronopio con otros dos payasos más.
Claro, claro.
Eso sí.
Bueno, lo que no diferenciaron acá, yo voy a decir algo, una crítica, lo que es para niños y lo que es para grandes.
Sí. Ah. En general los espectáculos la mayoría son para todo público.
Para todos. Ah,
no hay, digamos, la idea es que justamente si está en la calle pueda cualquiera acceder a eso, ¿no?
Participar.
Por ahí los espectáculos que son para los bachilleratos sí están un poquito más dirigidos, pero digamos, es como otro marco y la idea es también hacer como un desmontaje, poder charlar sobre el tema de la producción y poner el acento en la educación también, ¿no?
Claro. Y por ejemplo, en las escuelas o en los bachilleratos, ¿hay charlas también antes de la puesta en escena? O
en los bachilleratos, después. La idea es como poder hacer un desmontaje de ese espectáculo y trabajar alguna problemática en particular. En el caso de las escuelas, en general, el problema es más que nada la organización con los horarios. Calculo que sí, vamos a tratar de organizar alguna charla o algún también desmontaje con los chicos, pero bueno, eso todavía no está por ahí muy claro.
Bueno, y el sábado 19 de octubre a las 22 horas hay un espectáculo acá en la radio, ahí en el patio delante, que antes me había dicho Martín. Así que el sábado 19 a las 22 horas acá en el patio de FM Moreno presenta Teatro La Concepción.
Sí, ¿son de Chile? Son de Chile, es un grupo chileno que está muy bueno, así que vengan y véanlos porque aparte hablan de un montón de cosas, o sea, el espectáculo es muy bueno.
Bueno, bárbaro. Bueno, ¿algo más que quieran decir y nos olvidamos?
No, bueno, que se acuerden de los colchones.
Sí,
a ver, que tenga un colchón que lo traiga a la radio, que lo alcance al churkin.
Por 10 días, después lo devolvemos impecable.
Bueno, sí, bueno. Sí. Y bueno, y estaremos ahí. Recordamos que, por supuesto, todos los espectáculos callejeros son sin entrada, ¿no? Porque sí, la calle es pública.
Claro.
Y después pasan a una gorra.
Se pasa la gorra por espectáculo. Gorra. Digamos que las gorras incluso... hemos tomado, al principio cada grupo se llevaba la gorra, digamos. Lo que garantizamos nosotros es por ahí un cachet mínimo por la función, digamos, porque tenemos en cuenta que es un trabajo también.
Claro.
Y pasamos la gorra y después, como obviamente en los barrios la gorra por ahí no es la misma que en el centro de Moreno, se divide por la cantidad de funciones, una gorra colectiva.
Bueno, y compramos fideos.
Y compramos fideos también, sí.
Bueno, y yo le voy a sugerir a la producción del programa que inviten a Ana a charlar sobre la situación actual política de Chile, porque tuvimos una conversación con Alejandro allá afuera muy interesante sobre lo que viene para las próximas elecciones de Chile, ¿no?
Ya tomó nota
así
la
que
jefa.
Tome nota,
sí,
jefa.
Y bueno, el sábado ya empieza el sábado que viene, no sé en qué momento, porque si va a estar actuando.
Bueno, que deje de actuar y venga.
No, pero en la mañana igual estamos.
Ah, ¿sí?
Tempranito las bien.
Sí, a las 6:15 cuando sí, empezamos la reunión ya.
¿Sí? A las 5:30 para voy a estar afuera.
Bueno, dale. Bueno.
De la mañana.
Esperanos.
Para la otra, dice. Para la otra. Para este no, para la otra. Para lo, o sea, para...
Para el otro sábado.
Ah, para el bloque que viene. Ah, para ahora entonces. No te vayas.
Bueno.
Cerrá la puerta, por favor.
Bueno, vamos a
bueno,
un tema.
Vamos a un recreito, sí.
Cuando te dejé en tu casa, oscura estaba la noche y no había viento. Solo un farol en la niebla, parecía un barco perdido y muy lento. Tuve mi armónica vieja, sonaba el eco en las calles vacías. De lejos llegó un lamento, como un grito sin aliento de agonía. Quise acortar el camino, cruzando por un enorme descampado. Sonó otra vez el gemido, más cerca y en la espalda un frío helado. Y perdí.
Yeah.
dejar atrás el espanto, no muy lejos. Corriendo me subí un bondi, que aunque la noche no anda, iba repleto. Todo el mundo cabizbajo, pero sobre todo oscuros y chambergos. Parecían todos dormidos y nadie me ha sonido.
Hace tu propio recreo en compañeros de clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
El Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela funciona en el predio de una fábrica recuperada desde hace poco más de 10 años. Luego de resistir los intentos de desalojo en los primeros momentos de la toma, la situación pasó a terreno legal por años. Ahora se nos ha dado una fecha límite para comprar el predio o dejar que este sea rematado. Por eso, este sábado 5 del 10, a partir de las 21 horas, venite a la fiesta del remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Yolí 2637. Entre todos decimos no al remate del galpón.
Organiza Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguas Fuertes, séptima temporada.
Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio.
Peña por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20.
Bandas invitadas.
Baile.
Y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez.
Calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Reservas al 0237-466-6559.
Peña por una torre para FM Moreno.
Radio alternativa, popular y comunitaria.
7 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer a esta hora?
Y escucho la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Minutos, seguimos en Compañeros de Clase. Vamos a decir otra vez los teléfonos para la gente que por ahí se prende la red en este momento, que se va despertando.
En Moreno, 466-66559. El celular, 11-15-33-68-0099.
Sí.
Escuchábamos Murgueros del último disco de Ciro, 27.
Ajá. Escuchamos un montón de cosas hoy y no dijimos nada. Estuvimos escuchando a Mercedes Sosa, que hay un nuevo aniversario de su fallecimiento, fue ayer. No sé qué tema era. Pero estaba lindo, estuvo bueno.
Desarma y Sangra, de Cantora.
Ahí está. Sí. Y otra cosa más, ¿escuchamos? Sí, antes, de Señora Chichera. Sí, Señora Chichera. Ajá. En la violación de Elia Herrera, muy bien. Bueno, seguimos entonces con...
Tenemos la invitada que invitamos hace un rato. Bueno, nada, queríamos charlar un poco de la situación chilena. Lo tenemos al presidente Piñera allá en Chile, pero dentro de poco va a haber elecciones del año próximo.
El 17 de noviembre tenemos elecciones presidenciales y de diputados y senadores.
Sí, ¿y cuáles son las expectativas que tiene el pueblo chileno con respecto a esto?
Bueno, yo voy a hablar desde lo que yo pienso y de lo que veo también. Ha sido difícil los 4 años que va a cumplir Piñera en Chile. Las expectativas en realidad no son muy superiores a lo que pensábamos porque se están tirando los mismos candidatos de la antigüedad. Uh-huh. En Chile no se ha hecho un cambio político y vemos difícil que se haga. Son los mismos que quieren gobernar. Los mismos que dijeron que no iban a aportar a un gobierno de izquierda de nuevo, están aportando igual. En el caso de, como se dice, el Partido Comunista, que dijo que no iba a avalar a Bachelet, que ya fue presidenta de Chile anterior a Piñera, se le olvidó automáticamente. Tienen intereses superiores y están todos los comunistas apoyando a Bachelet. Tenemos 9 candidatos, de hecho, a la presidencia. Independientes, otros partidos que se han creado, como el del MEO, de Ominami, que se llama el PRO. Ominami fue hijo de... Se llama PRO.
Acá tenemos el PRO en Capital.
Seguro tiene que ver, seguro.
Seguro. Claro. Ominami fue, como se llama, Marco Enrique Ominami, fue hijo de un dirigente importantísimo del MIR, pero que se crió como burguesito. Entonces es difícil poder entender cómo él va a hacer un cambio cuando él no vivió o no ha vivido realmente como vive un pueblo.
Y no fue criado por su padre dentro del marco de esa lucha.
No. Tiene una lucha y tiene un discurso que es muy bonito, pero no realmente no es real. Bueno, tenemos a Bachelet, que se tira de nuevo. Ella pretende en estos 4 años hacer lo que no hizo los 4 años pasados. Buenísimo. Entonces es como... es difícil de entender o de creer que pueda ser real.
¿Y Bachelet critica algo de lo que hizo Piñera, por ejemplo?
Bachelet está muy en silencio, pero seguramente empiezan ya las críticas, porque estamos a un mes más o menos de las elecciones, claro. Y ella se ha mantenido muy al margen, de hecho puso en suspenso su candidatura. Ella estaba trabajando en la ONU, mujer,
sí.
Entonces ella estaba como muy en silencio, calladita y todo, y ahora tiró todo así. Uh-huh. Llegó en marzo, dijo que se tiraba a la presidencia. Tuvo mucho apoyo. Como ustedes saben, Chile está dividido derecha e izquierda. Claro. Tenemos uno que otras cosas independientes de lucha, pero lamentablemente no es más. O sea, no podemos hacer un cambio rotundo, como se dice. Hay una persona que fue, ¿cómo se llama?, dirigente de una agrupación en Chile de personas que les daban habitación, así la casa. Uh-huh. Y hubo todo un proceso, porque en Chile hay viviendas sociales también, y ella se hizo dirigente y ahora se tiró a la presidencia también. Tiene buenas ideas, como yo creo que sí, hacia el pueblo, pero lamentablemente las leyes y las cosas las confirman los diputados y los senadores, y ella no tiene un partido político, no tiene cómo sustentar sus ideas.
Claro.
Y en realidad, de aquello que había organizado la Unidad Popular, que eran los cordones industriales, por ejemplo, y todo aquello que en las callampas, aclaramos que las callampas son las villas miserias nuestras, ¿no?
Sí.
Aquellos cordones que había organizado, no queda nada, absolutamente, ¿no?
Queda bien poco, en Chile queda bien poco también de ¿cómo se podría decir?, de conciencia. Ya no pasó el tiempo de Unidad Popular, ya no queda nada. A mi parecer.
Entiendo.
Siento que ya no hay ideales, que estamos en un sistema en donde la gente se levanta temprano a trabajar, a consumir después lo que poco que gana en Chile, porque se ve que somos un país como al extranjero, de que tenemos muchos recursos y que estamos todos ricos. No. Las grandes empresas, los empresarios tienen mucha plata. Pero la gente, que ahora ya tampoco está considerada como el pueblo, sino que ahora somos ciudadanos, porque antiguamente el pueblo de Chile existía, el pueblo de lucha, la Unidad Popular, el que salía a la calle, el que decía si estaba bien o estaba mal. Ahora en Chile están todos callados, en donde tengo que funcionar para tener la plata, para comprarme esto, para tener esto otro, pero no hay como una conciencia más de saber qué está pasando como país, qué vamos a hacer, ¿no?
Sí.
Eso es lo que siento yo, la verdad.
Se me ocurre, bueno, pensar en que nosotros nos llega mucha información sobre lo que son las luchas de los pueblos, del pueblo mapuche, básicamente, ¿no? Que es más al sur, ¿no? Están y que
está sectorizado por el sur, en Temuco, en Chile.
Uh-huh. ¿Y cómo están ellos? ¿Qué influencia pueden tener ellos en estas, en este proceso eleccionario? ¿Se está apoyando algún
candidato? En el proceso electorario, ellos son como el chiche, como se dice, de todos los políticos.
Ajá.
Va del PRO, del MEO, y dice que va a hacer la ley tanto para que los pueblos originarios recuperen sus tierras. La Bachelet dice que va a hacer esto. Después están los candidatos independientes, hay uno que se llama Marcel Clot, está el Parisi, que también ellos como que dicen que ellos van a recuperar todo lo que tiene que ver con el pueblo mapuche. Pero en la teoría no hacen nada, porque las tierras del pueblo mapuche los tienen los empresarios, los tienen los que tienen plata. Y a esa gente no se les puede tocar en Chile. Entonces tratan de inventar proyectos y cosas donde ellos puedan ser reivindicados, pero es imposible, porque los quieren reivindicar en tierras que no pueden ser ni siquiera cosechadas. Les quieren dar un pedazo de tierra donde ellos ya, para dejarlos tranquilos, pero en realidad no funciona. Y la gente en sí tiene esa conciencia de que el pueblo mapuche anda haciendo terrorismo y todo. No, el pueblo mapuche está luchando por lo que era de ellos. Sin los pueblos originarios nosotros no seríamos nada. Y cada vez más se pierde la esencia, se pierde todo.
Bien, ¿y qué dicen ellos, digamos, ¿no?, en esto?
Como en todo también hay divisiones.
Hay
algunos mapuches que se enfrascan también políticamente y le creen a los políticos y tratan de hacer su lucha también económica, y hay otros que no. Ellos sienten que han sido olvidados todo este tiempo. De, no sé, serán, ¿cuántos?
Es una realidad, 500.
500,
claro.
Que han sido olvidados, que no hay futuro, en el sentido de que ellos como pueblo, pero también uno ve que ellos como pueblo también hay contradicciones, claro. De repente, que yo no los critico en todo
totalmente.
Caso. cuando uno vive así, cuando uno no tiene nada, ¿qué va a hacer? De repente tengo que escuchar a este, tengo que escuchar al otro.
Y además se sienten utilizados, porque como vos decías, están en todas las plataformas electorales.
Exacto. Pero y gobiernan... hay muchos presos mapuche, claro. Presos políticos, que se les llama, en donde el Estado de Chile, como no tiene solución y como no sabe qué decir, los mete presos. Entonces al final están siendo torturados, porque es una tortura estar preso por pensar distinto o por decirle al otro que en realidad eso era mío. Y no un capricho de decir eso es mío. No es un capricho cuando ellos mantuvieron la tierra todo este tiempo para que uno se las quite porque el empresario que llegó con, no sé, con sus vaquitas pueda hacerse ultramillonario. Porque no estamos hablando del campesino que vive ahí, estamos hablando de los empresarios. Porque el mapuche no tiene problema con el campesino, tiene problema con los empresarios que se quedan con todo, se hacen millonarios y uno mira y te pasan una tierra que ni siquiera puedes cosechar, entonces...
Sí, bueno, igual la resistencia está latente siempre, ¿no? Estos actos, estas huelgas de hambre que se producen en la... Me parece bueno, como que es va a encender la mecha y seguramente las raíces de los cambios que se merece todo Latinoamérica están ahí, ¿no?
Sí, el problema es que hasta la actualidad siguen matando al pueblo mapuche. Claro. Tenemos casos hace poquito nomás de asesinatos por la espalda, uh-huh. En donde ellos dicen que los policías dicen que se estaban defendiendo. ¿Defendiendo de qué? Uh-huh. Si los mapuches no son agrupaciones armadas que, claro, digamos, claro, que puedan hacer mucho daño. Uh-huh. Ellos están defendiendo su tierra.
La opresión sigue estando, pero bueno, esto donde hay más opresión siempre hay más resistencia, ¿no? Claro. Bueno, claro, nosotros no, acá tampoco tenemos muchas expectativas con lo que son las cuestiones de algún cambio que pueda venir en la cuestión electoral, digamos, ¿no? Creemos que la organización y esto de seguir tramando cosas por abajo con los pueblos es lo que en algún momento nos va a dar la posibilidad de un cambio, ¿no? Y bueno, esto que hacen ustedes también de la cultura, revalorizar la cultura, de la memoria y lo que vienen a expresar con el Club Callejero, me parece que va en esa línea también, claro, ¿no?
Exactamente. Exacto. Igual hay un movimiento fuerte en Chile del no voto.
Ajá. Es interesante también.
De no votar, sí, también porque ahora en Chile es voluntario, antes era obligatorio. Ajá. Entonces vamos ahí a ver qué pasa, quién va a votar, quién no va a votar. Ajá.
A veces ese no voto también
a veces
es una...
Sí, para mí es un arma de doble filo porque votan solo los que quieren votar a ese que va a ganar.
Exacto, siguen votando por los mismos. Así que...
Bueno, yo me tengo que retirar.
Bueno, vamos entonces a otro recreo. Te agradecemos mucho, Ana. Ya te podemos nombrar como corresponsal bueno. Del País Trasandino. Okay. Y seguimos con compañeros de clase.
Muchas gracias.
Página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí, maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí. Volaron desde Chicago
los gringos con corbata. En una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata, decidieron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí.
Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La poetita de mi Chile, los listos de Washington, la mancilla en con fusiles, que acribillan la razón. Alaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó.
Sí.
Los pobres no somos ricos, y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda.
Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí.
Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Once cincuenta minutos. Estábamos escuchando una versión de La Carta, con nuestra invitada chilena que teníamos acá, pero esta vez por Joaquín Sabina y Mercedes Sosa. Bueno, estamos entrando en la última parte del programa y están acá presentes compañeros del espacio Moreno por la Memoria, que están a punto de iniciar un programa de radio en esta radio FM Moreno. Y bueno, queremos a ver que nos cuente un poquito cómo va la cuestión del programa. ¿Cómo está, compañero?
Bueno,
tu nombre, perdón.
Mi nombre es Roque Sequeira.
Roque Sequeira, ¿cómo va?
Y quería saludar a todos los compañeros de la radio y agradecerle a la radio la oportunidad que nos da para poder trabajar con ustedes. Bueno, nosotros queríamos hacer como una introducción y decirle a la audiencia que tenemos la posibilidad de lanzar al aire nuestra voz en reclamos por todo lo que tiene que ver con las políticas de derechos humanos que vienen sucediéndose últimamente acá en la Argentina. Nosotros tenemos una, digamos, posibilidad de intervención que hemos, desde que hemos conformado una comisión que está integrada por la mayoría de compañeros de Moreno, y estamos funcionando en un espacio que por ahora sería como una casa particular, ¿no es cierto?, de unos compañeros. Y estamos funcionando de una forma orgánica, semanalmente, y a veces hasta quincenalmente hacemos reuniones de la comisión para ver qué políticas implementar en el distrito.
Ajá. Bueno, parte de esto es el Monumento por la Memoria, que ya se inauguró una parte en la plaza ahí de 23 y Gaona. Este taller, no taller, esta, ¿cómo que se llama? Con los árboles, esculturas, sí, con los árboles, claro, en la Plaza de Álvarez.
Una talla sería.
La, claro, talla de árbol, ahí está. ¿Qué otras cosas están desarrollando?
Bueno, ahora nosotros estamos organizándonos en pos de recuperar la memoria, y esto significa un montón de actividades. Un ejemplo, nosotros participamos de cuando vienen personalidades importantes acá a la zona, activamente, en el sentido de poder sumar nuestra opinión a cuestiones que son muy importantes. Un ejemplo, te pongo un ejemplo, el año pasado vino Pablo Yonto a la Universidad de Moreno. Uh-huh. Y nosotros estuvimos presentes. Uh-huh. Y el compañero Yonto hizo una exposición muy interesante referida casi exclusivamente a todos los compañeros detenidos desaparecidos de la zona oeste, de compañeros del ERP en ese momento, ¿no? Uh-huh. Donde él incluso hizo una defensa incondicional de la militancia de los compañeros, incluso con una actitud un poco, digamos, de militancia y de como esa tradición setentista de defender hasta las últimas consecuencias los principios de los compañeros, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nosotros en ese sentido, bueno, también hicimos una intervención ahí apoyando la gestión del compañero, que entendemos que ha dado pasos importantes. Y después, sí, es verdad, también tenemos actividades conmemorativas como las del 24 de marzo, donde incluso hemos hecho actividades no solamente a nivel nacional, con las movilizaciones de los organismos de derechos humanos, sino también incluso a nivel zonal, digamos, con el reclamo que se hace todos los años sobre las reivindicaciones que tienen que ver con los derechos humanos, ¿cierto? Uh-huh. Hay una intervención muy fluida en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Compañero Alejandro, profesor Alejandro A, mi compañero de clase, también está, va a colaborar con el programa de los compañeros de Moreno por la Memoria.
Sí, en realidad les agradezco a los compañeros de la memoria la posibilidad que me dan de participar de este programa, que iría en principio el próximo sábado, ajá, 12, en el horario de 11 a 12. O sea, después del programa de compañeros de clase, ajá, viene el programa de Moreno por la Memoria.
Muy bien, va a tener el dial bien calentito, porque sí, después del compañero de clase, todos los docentes que escuchan el programa. Muchos docentes también hay, ¿no? En el...
Tenemos unos, ajá, cuantos docentes y una serie de compañeros que pasaron por aquella época de los 70, donde una gran vanguardia tuvo en jaque en determinado momento a las fuerzas, a las clases populares, y también a las clases dominantes.
Ajá. Bueno, mucha suerte con esta nueva parte de las acciones que Moreno por la Memoria, esto de tener un programa de radio. Bueno, nos gusta mucho la radio,
muchas
así que
gracias,
nos
llega
a aportar, sí, a aportar mucho. ¿Sí?
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, compañero.
Muy amable.
Bueno, y se acerca entonces ya la fecha del 9 al 13 de octubre en Victorica y Güemes. Está la Feria del Libro, va a estar la Feria del Libro de Moreno, ya este miércoles empieza, una estación de poesía, y bueno, va a estar, como siempre, otro de los grandes emprendimientos que tenemos en el mes de octubre, y bueno, que la entrada también es libre y gratuita. Va a ser a partir de las 10 de la mañana. Se esperan visitas de escuelas, hay seguramente algunas salidas educativas de algunas escuelas que ya están planeadas. La salida educativa también cuenta con la visita al Museo Molina Campos, que está ahí cerquita de la feria, es en Victorica y Güemes, y bueno, o sea, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, y los sábados y domingos a partir de las 12 hasta las 9 de la noche. Así que bueno, esperemos que salga todo bien como todos los años. Hay una fiesta, una peña también para la radio. FM Moreno hace su peña. Estamos siempre con este asunto de la antena y que se escuche mejor la radio todos los días. Es el día 11, ¿no es cierto? ¿A partir de qué hora va a ser? A partir de las 20 en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, y ya está todo organizado para, bueno, ir a escuchar buena música folclórica y bailar, ¿no? Va a haber mucha... Bailar, vamos a bailar entonces, chacareras, gatos, escondidos y todas esas... Bueno, no sé, la cuestión esto de la del cobro de los docentes ya tenemos confirmado, sí, es en el 9%, nos han aumentado. Ajá.
No sabemos el 9% de qué, pero...
No, bueno, el 9% sí, ya sacamos la cuenta de, por lo menos lo que teníamos acá, nos figuraba en pantalla, es aproximadamente un 9% de lo que cobramos, que realmente es absolutamente insuficiente, ¿no? Seguro. Para lo que tenemos. Tenemos un mensaje así acá que dice, nada grande se hace con amargura y pesimismo. Supongo que se referirá a la entrevista que tuvimos con Ana, la chilena. Yo creo que, bueno, este programa no nada que ver con eso, ¿no? No es ni amargo ni pesimista. Somos un programa que tira para adelante, pero tenemos que hacer las denuncias que nos corresponde hacer, digamos, ¿no? Y poner nuestra opinión sobre las cosas. Así que, bueno, no sé, el mensaje está firmado por un tal José de la Perlita, ¿será? Bueno, no sé a qué se referirá con esto, nada grande se hace con amargura y pesimismo, ¿no? En principio acordamos, digamos, ¿no? Como que la alegría y la cuestión de la lucha tiene que ser con optimismo y con alegría, ¿no? Y es lo que intentamos hacer este programa. Bueno, y mañana tenemos un asadito con los compañeros de la Bordeaux.
Hablando de alegría y optimismo.
Hablando de alegría y optimismo. Y bueno, los esperamos a partir de las 12 del mediodía en Jolie 26-37. ¿Sí? ¿Está bien? Y bueno, ¿qué más, Martín?
No, bueno, y ya preparando el programa para la semana que viene. Bueno. Vamos a ver si podemos...
Bueno, hoy hicimos este programa, bueno, como siempre, la jefa ahí manejando todo, Sonia Sichero. Tuvimos un operador deluxe, que es el señor Martín Raffo. Acá, gracias Martín por habernos acompañado hoy. Conducimos Martín Coxuara y Santiago Álvarez, y estuvimos las noticias, el compañero Alejandro Ame. Y la reincorporación de Andrea Herrera, que estamos muy contentos por esta reincorporación que tuvimos hoy, y bueno, nos despedimos.
Y las repercusiones por mensaje que tuvimos también.
Sin duda.
Bueno, gracias por los mensajes, lo que mandaron, hay un montón de personas ahí en el Face, bueno, le agradecemos a todos y nos despedimos hasta el sábado que viene.
Adiós, compañero.
Hasta luego.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue.